Y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 1. Ahora, antes de entrar de lleno en el libro, te voy a invitar para que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor, que Él nos guíe, que Él nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por esta bendición que nos concedes, por poder estar reunidos como tu pueblo, poder adorarte, Señor. Siempre tu palabra nos dice la bendición de estar juntos, Señor. El hecho de poder reunirnos como tu pueblo para, Señor, reconocerte como nuestro Dios, adorarte por quien tú eres y por lo que tú haces. Y te pedimos, Señor, que mientras tomamos tu palabra, que tú dispongas nuestro corazón, nuestros oídos para escucharte. Sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Tú eres un Dios que se comunica, Señor. Lo vimos el domingo pasado y estamos ciertos de ello. Y te pedimos que tú prepares nuestro corazón para que con toda humildad escuchemos, Señor, atendamos tu palabra y la pongamos por obra. Que podamos glorificarte con todo lo que somos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por tus hijos, los que no pudieron acompañarnos el día de hoy, donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primera de Reyes. Lo primero que quiero que sepas es que en el libro de Primera y Segunda de Reyes vamos a ver la continuación de esta dinastía de reyes. Vimos en el libro de Segunda de Samuel cómo Dios levanta a David y le hace promesas en el capítulo 7 y le dice que va a establecer un linaje, una dinastía de reyes que va a ser eterna. Ahora, anteriormente no había como Primera y Segunda de Reyes, era un solo libro. El libro de Reyes era un solo libro. Y lo que vamos a ver es que en el libro de Reyes vamos a ver la continuación de el reinado en el linaje de David. Vamos a ver cómo David muere, Dios levanta a Salomón y vamos a ver que en Primera de Reyes el reino se divide. De hecho, ese es el título de la serie, el reino rompido, el reino roto, el reino dividido. Y vamos a ver cómo esto es importante, porque recuerda que hemos visto cómo el reino fue anunciado por el Señor, vimos cómo el reino fue establecido por Dios y ahora vamos a ver cómo este reino se divide. Y esto es importante porque Dios había dado promesas. Dios había dado promesas no solamente de un reino, sino de una nación firme, una nación que iba a estar establecida en la tierra prometida. Y vamos a ver a través de Primera y Segunda de Reyes cómo parece que esas promesas se vienen abajo. Después de que el reino se divide, vamos a ver en Segunda de Reyes, posteriormente, cómo primero Asiria invade Israel, el reino del norte, y después Babilonia se lleva cautivo al reino del sur, a Judá. De tal manera que al final del libro de Reyes, la pregunta es, ¿qué pasó con las promesas? ¿Cómo es que Dios prometió un reino estable y el reino ahora ya no existe? Y ese es el trabajo de los profetas que después veremos. Pero el énfasis en este libro es precisamente en Primera de Reyes, cómo el reino se divide. Y lo que vamos a ver es el capítulo 1 y básicamente los últimos días de David. Así que te pido que me acompañes porque el pasaje es largo. Son 53 versos y los vamos a ver todos el día de hoy. Así de que, por favor, abróchate tu cinturón porque vamos a ir rápido, ¿ok? Capítulo 1, Primera de Reyes, verso 1. Dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, Este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Verso 14: Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Ella respondió: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joyada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haberlo declarado a tu siervo, quien se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: Llámeme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomen con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón mi hijo en mi mula y llévenlo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Después irán ustedes detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joyada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente su señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han escuchado. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se sienta en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se halla mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Amén. ¿Desde cuándo no leías tantos versículos? La mayoría yo sé que lee la Biblia y yo sé que leen mucho, pero es importante que leamos todo este capítulo porque quiero que veas algo. Terminamos los últimos cuatro capítulos, capítulo 21, 22, 23 y 24 de 2 de Samuel, y yo te dije algo. Dije: estos pasajes son el resumen del reinado de David, y hablaron de sus proezas y hablaron de sus cantos viendo hacia lo que Dios había hecho, y hablaron de su profecía viendo hacia adelante lo que Dios haría. Y decíamos que esos pasajes estaban allí porque en Primera de Reyes se iba a presentar una imagen muy distinta del rey. Y quiero que veas a este rey indefenso. Yo no sé si te fijaste en algo. Yo no sé si contaste las veces que dice el rey. Fíjate cuántas veces menciona el rey David en el verso 1, en el versículo 2, el rey, una joven virgen que esté delante del rey y que entre en calor el rey. Y luego al verso 3, al final, la trajeron al rey. El verso 4, ella abrigaba al rey, le servía, pero el rey nunca la conoció. Y si sigues leyendo, es el rey por todos lados. Pero si tú ves la imagen del rey, es patética. La imagen del rey que vemos aquí no es el rey que mató gigantes. No es el rey que todas las podía. Recuerda que el capítulo, lo vimos en el capítulo 12, vimos la caída de este rey por causa de una mujer, y tenía varias esposas. Y sin embargo, vemos aquí en los primeros cuatro versículos una foto de un rey que está en sus últimos años, pero no está presentando su mejor rostro. Si tú te fijas, dice allí el verso 1 que era viejo y avanzado en días, y le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Es decir, no hallaban cómo quitarle el frío. Ahora, es interesante porque alguien tiene una idea brillante. Dice el verso 2, en lugar de decir: ve y tráete dos San Marcos, ¿no?, dos cobijas para tapar al rey. No, dice: búsquenle una muchacha virgen, una muchacha hermosa para que lo arrope y se le quite el frío. Ahora, lo que vemos aquí es que consiguen a esa muchacha, esa mujer, dice que buscan en el verso 3 una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ahora, ese detalle nunca la conoció, básicamente significa que nunca tuvo intimidad con ella. Es interesante porque lo que vemos aquí es que vemos a un rey que no solamente ha perdido su vigor, no solamente ha perdido sus fuerzas, su salud, ha perdido el interés en su propósito. Si tú recuerdas, el rey fue llamado para reinar, para impartir justicia, para juzgar de parte de Dios la nación. Pero lo vemos que él está buscando cómo calentarse, cómo no pasar frío. Y mientras vemos que hay una fiesta y él no hace nada. Su hijo Adonías se ha levantado. Él no ha dicho quién va a ser el sucesor. Parece que no tiene interés ya en las cuestiones del reino. Así que vemos a este rey que se ve patético con esa debilidad física. Pero lo más triste, insisto, no es que esté enfermo, que no tenga fuerzas. Es que desde el capítulo 12, en 2 de Samuel, la vida de David vino hacia abajo. Vino en picada espiritualmente hablando. De hecho, cuando tú ves la historia de David, se llama la ascensión de David, cómo llega al trono, sus años dorados y luego su declive. Porque eso es lo que nos pinta el libro de Samuel. Ves que no, parece que no hay nadie gobernando. De hecho, la pregunta es quién está a cargo del reino. ¿Quién está a cargo mientras David está buscando que alguien le quite el frío? Y sabes, una de las cosas importantes, cuando tú ves el libro de Primera de Reyes, parece caótico, muchas cosas están pasando y parece que nadie está a cargo, pero la vida así es. Es interesante cómo tú y yo podemos planear cosas en nuestra vida que no podemos cumplir. Y hay algo que tú y yo podemos aprender al ver la vida de David. Esto es algo que yo he hablado antes con los hombres. No importa cómo hayas empezado, lo importante es cómo terminas. Y la estampa que tenemos aquí es de un rey que está terminando mal. No está terminando como empezó. David fue la promesa de oro en el pueblo de Israel. Un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y lo que vemos aquí, y es un recordatorio porque si tú ya no eres tan joven, a lo mejor tú puedes volver hacia atrás y pensar en las cosas que tú planeabas cuando eras joven. Me refiero particularmente si eres cristiano, si eras un joven cristiano. Yo me acuerdo porque yo todavía era joven cuando recibí al Señor. Hay algo que sucede. Tenemos la tendencia a que mientras envejecemos, mientras maduramos, podemos empezar a perder el interés, el celo por las cosas de Dios, el celo por el propósito con el que Dios nos llamó. Todos tenemos un desafío y es el desafío de terminar bien. Que yo no sé cómo tengas planeado el final de tu vida. El punto es qué es lo que vas a dejar como tus últimos recuerdos. Hay personas que pueden decir, no, pues cuando yo era joven yo hice para el Señor esto, hice lo otro y yo empecé con muchas ganas. Pero ahora, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tus hijos van a ver de ti? Porque a lo mejor tus hijos no te vieron cuando eras tan joven. Tus hijos van a recordar de ti los últimos años. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el celo que hay en ti? ¿Cuál es el celo que hay en mí? Así que vemos en David este rey indefenso que ha perdido el interés, que no hayan cómo calentarlo y que se está portando como un rey pagano, porque ¿cuál es la solución? Tráiganle una muchacha para que esté con él y que él agarre calor. Mientras David está con eso, se levantan los enemigos del reino. Y esto parece, es una película que ya vimos antes. Dice ahí en el verso 5 que Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. David ha perdido control aparentemente del reino, ha perdido interés. Él sabía a quién tenía que nombrar. Él sabía que tenía que decir quién se iba a quedar, pero no lo ha hecho. Y mientras tanto, Adonías dice: yo voy a ser rey. Si algo hemos visto a lo largo de la historia en los libros de Samuel es que es Dios quien pone los reyes. Y sin embargo, vemos que la gente no ha aprendido la lección. Y Adonías ha visto pasar a sus dos hermanos, o bueno, primero vio a su hermano Amnón, la mala idea que tuvo, cómo terminó, vio a su hermano Absalón, vio cómo terminó, y él dice, yo voy a reinar. Y dice que se levanta con la misma receta que Absalón. Él aparenta ser el rey. Dice que en el verso 5 se revela, ahí dice que se rebeló y dijo, yo voy a reinar. Compró carros, contrató gente y guardaespaldas que corrieran delante de él. Ahora, quiero que veas una nota importante en el verso 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Es decir, David había perdido todo interés incluso en sus hijos, en corregirlos. Esto me recuerda a los hijos, ¿se acuerdan el sacerdote Isaí cómo empieza en Primera de Samuel? Que sus hijos también hacían y deshacían y él no los estorbaba. Bueno, vemos aquí a David haciendo lo mismo. Su hijo estaba haciendo y deshaciendo en el reino y dice que David ni siquiera se molestó en preguntarle qué estás haciendo. Dice que nunca lo entristeció. Ahora, padres, tú y yo tenemos esa responsabilidad mientras está en nuestras manos de disciplinar, de corregir a nuestros hijos. Dice que David no lo había hecho y luego se nos da una descripción de Adonías. Nos dice que en el verso 6, la segunda parte dice, además de que era un niño mimado, además de que era un niño feliz porque lo dejaban hacer lo que quisiera, dice que este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ahora, quiero decirte algo, esas nunca han sido requisitos o las características determinantes para un rey o para un líder. De hecho, todo lo contrario. ¿Qué se nos dice de Saúl? Que de los hombros para arriba era el más alto y que estaba carita. ¿Qué se nos decía de Absalón? Que tenía una melena, ¿no? La melena envidiada y que era el más guapo de Israel. Pero eso nunca han sido los requerimientos o los requisitos para que seas un líder o para que seas el rey de Israel. El autor de Primera de Reyes está haciendo lo mismo. Lo que nos está diciendo es que Adonías no era la persona indicada. Está usando la misma receta de otros que quisieron levantarse aprovechando las circunstancias. Y si bien la Biblia nos describe que todo aquel que quiera o que aspire a servir al Señor lo está haciendo de una manera noble, aspira a una tarea noble. Cuando tú ves en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, ¿lo puedes poner en NTV, por favor, desde el verso 1? Reina Valera, ok, NTV, ahí está, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Si está bien, alguien quiere tener liderazgo, está bien. Pero el versículo 2 dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado recibir visitas y huéspedes en su casa, debe tener la capacidad de enseñar. Nunca dice que debe ser guapo, no dice que debe de hacer política, no, lo que dice es que haya aptitudes o características en el corazón, en el carácter que Dios considera importantes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de que el reino está bajo amenaza. Cuando parece que nadie está a cargo en el reino está bajo amenaza. Se levantan oportunistas y están amenazando la seguridad del reino. Ahora, esto pasa también en las iglesias. Esto pasa en cualquier ámbito. Siempre hay personas que aspiran a ciertas cosas. De hecho, en la Biblia encontramos ejemplos. Juan escribe en Tercera de Juan, el verso 9, y menciona a este personaje, Diótrefes. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Este hombre se había autoproclamado líder, se había levantado en la iglesia y estaba haciendo un estorbo para la iglesia. Y el apóstol Juan escribe acerca de él, tristemente, y a él le encanta, pero nos aborrece, no quiere ver nada con nosotros. Así que lo que vemos aquí es importante. Hemos visto a lo largo de Samuel, primera, segunda de Samuel y ahora en Reyes, que Dios, lo vimos desde Samuel, Dios se fija en el corazón y no en los aspectos externos. Para Dios lo importante es el corazón. Y vemos entonces que este Adonías se levanta al igual que su hermano. Él era el que seguía en turno. Absalón ya no estaba, Amnón ya no estaba. Dice, yo soy el que sigue. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata a estas personas, se pone de acuerdo en el verso 7, dice que va con Joab. Tú sabes, Joab era el líder de las fuerzas armadas, era precisamente sobrino de David, y va también con el sacerdote Abiatar, que es el que había estado con David desde la época en que había andado huyendo, y ellos estaban ayudando a Adonías. Ahora, tratando de entender un poquito por qué, hemos visto que en Segunda de Samuel hubo esta lucha siempre de poder. En este caso, Adonías va con la gente de más tiempo, va con Joab, que siempre estuvo con David como el general del ejército, va con el sacerdote Abiatar, que huyó con David también cuando mataron a los sacerdotes en Nob, cuando Saúl mata a los sacerdotes, y ellos de alguna manera lo que estaban buscando es permanecer en el puesto. Si Adonías es el que sigue, si apoyamos al que sigue, nos mantenemos en el puesto y entonces podemos seguir sirviendo en el reino en el lugar que queremos. Muy humano. Ahora, resulta ser que había otro grupo de personas. En el mismo reino había personas que se mencionan en el verso 8, dice el sacerdote Sadoc. Se le va a acabar la batería a este. Chiquitines, hay batería de repuesto. Dice allí el verso 8, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces, si se fijan, en el mismo reino hay una división. Hay aquellos que ya se fueron con Adonías, pero hay un grupo de personas que están fieles al rey David, y dice, ellos no seguían a Adonías. Ahora, Adonías lo sabe. Adonías sigue la receta, arma una fiesta de coronación, empieza en el verso 9, mata ovejas, vacas, animales gordos junto a la peña de Zoelet, dice, la cual está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Ahora, él sabía que no podía invitarlos, se estaba coronando, se estaba revelando al rey, y sabía que ellos eran hombres fieles al rey. Y Salomón no podía invitarlo porque él estaba usurpando el trono. Otra vez, interesante, cómo tienes a estos hombres que se están levantando y tienes a los hombres que son fieles al reino. Ahora, no eran fieles al rey, eran fieles al reino, porque ellos sabían que el rey lo ponía a Dios. Ahora, eso pasa también entre las personas. De repente, tú sabes, si vas a hacer una fiesta, tú vas a invitar a aquellos con los que puedes hablar y no vas a invitar a aquellos con los que no puedes hablar cuando están presentes. Eso es muy natural, es muy humano. Y es lo que está haciendo aquí Adonías. Vamos a juntarnos a nuestra clica, vamos a juntar a los que están aquí. No traigas a nadie de los que sean leales, porque pues no podemos hablar. Así de que no invites ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joyada, ni al profeta Natán, ni a Simei, ni al rey, ni a ninguno de los grandes de David, porque ellos no te siguen. Así que ellos arman su fiesta, están celebrando. Dice allí en el versículo 11 que entonces habló Natán. Ahora, y quiero que veas esto. David está en su cama con todos San Marcos y la muchacha y no haya cómo calentarse. Él no le interesa lo que está pasando en el reino, no ha dicho quién va a ser el rey, nadie sabe. Adonías aprovecha, junta a su gente, se proclama rey, está haciendo su coronación, su fiesta, y el profeta Natán está viendo. Y el profeta Natán dice, no podemos dejar pasar esto. Y entonces, él toma cartas en el asunto. Dice en el versículo 11 que Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, y le dijo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ahora, ¿qué crees que iba a pasar en el momento que David muriera? Adonías iba a matar a Salomón. Adonías iba a eliminar la competencia. Lo hemos visto vez tras vez. Hemos dicho que cada vez que un linaje se levantaba, lo que hacías era, te cuidabas las espaldas. Todo aquel que pudiera hacerme sombra, lo tumbo. Y el profeta Natán sabe. El profeta Natán va y le dice, Betsabé, si no hacemos algo, tú y Salomón están en peligro. ¿Y qué es lo que hace entonces? Le da un plan. Natán es el profeta, pero es bien interesante porque él comienza a hacer el plan. Allá está David dormido, acostado en su cama. Acá está Adonías con su gente que ha conspirado contra el Señor y están rebelándose. Y acá está el profeta Natán armando un plan con Betsabé y con los siervos. Y le dice en el verso 13, ve y entra al rey David, dile, Señor rey mío, ¿no juraste a tu siervo diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Entonces dice, tú vas a estar hablando allí y tú le vas a decir, tú lo prometiste. Y cuando tú estés allí, yo voy a llegar y voy a confirmar tus palabras. Ahora, fíjate bien en esto. Dios no nos dice en la palabra que le habló a Natán. ¿Estás de acuerdo? No dice que Dios le habló a Betsabé. Natán fue con Betsabé. Natán le dijo, haz esto y yo voy a ir detrás y vamos a hacer este plan. Entonces, verso 15, Betsabé va a la cámara del rey. Dice, el rey era muy viejo y Abisac sunamita le servía. Fíjate otra vez, ¿por qué es tan descriptivo el autor? Porque quiero que te imagines, esa es la idea del autor, cómo estaba David en ese tiempo. Entra Betsabé. Acuérdate que David mató por esta mujer, por Betsabé. Ahora, Betsabé no está cuidándolo en la cama. Betsabé no está frotando los pies para que se le caliente. No, tiene a una muchacha nueva. Pero Betsabé entra a la habitación y el verso 16 dice, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. ¿Qué le dijo el rey? ¿Cómo estás, amor? No, ¿qué traes? Eso es lo que él dijo. Dos palabras. El hebreo dice que es más breve. Es como, ¿qué onda? ¿No? ¿No ves el afecto? ¿No ves la pasión? ¿No ves ese hombre que estaba viéndola desde el techo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Tráiganmela. Entra y ¿qué traes? ¿Qué tienes? Ahora, Betsabé sigue la instrucción de lo que le dice el profeta y el verso 17 le dijo, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ahora, aparentemente sí lo sabía. Lo vimos al principio en el verso 5, dice que su papá, en el verso 6, que él nunca le preguntó nada, él no lo dejó ser. Ahora, David también sabía que Salomón era el que Dios había escogido. Si tú vas a Primera de Crónicas, al capítulo 22, David allí menciona que desde tiempo atrás, mira el verso 5, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo los preparativos en gran abundancia. David sabía que Salomón era el que iba a construir el templo. David hizo preparativos para tener el material todo preparado para cuando él muriera. Pero ahora está cerca de la muerte y David no hace nada. Tiene que ir Betsabé entonces y recordarle la promesa. Y cuando está hablando allí, dice en el verso 21, Betsabé le dice: de otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Básicamente le está diciendo: si tú no lo haces, cuando tú mueras, Salomón y yo vamos a morir. Ahora, David no ha contestado nada. Dice el verso 22: mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. De casualidad, ¿no? Natán llegó en el momento que Betsabé estaba. Ahora, recuerda, eso lo habían planeado. Así que llega el profeta Natán y le avisan al rey: está el profeta Natán aquí. Dice el verso 23, le dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Tú dijiste eso. Ahora, si tú te fijas, primero el autor te narra eso, la fiesta de Adonías. Después tú ves que llega Natán y lo platica Betsabé, y luego ves que Betsabé va con el rey, y luego llega Natán y se lo platica otra vez al rey. ¿Y qué sucede? Mira la respuesta. En el verso 26 le dice el profeta: pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joyada, ni a Salomón tu siervo los ha invitado a su fiesta de coronación. Y le pregunta en el verso 27: ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Es decir, tú planeaste todo esto y nada más no nos dijiste. Y en el verso 28 vemos un destello del rey David. Verso 28 dice: entonces el rey David respondió y dijo: llámame a Betsabé. Y ahí entró la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el verso 29 dice: y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. ¿Te fijas? Después de que Betsabé le dice, después de que el profeta llega, se enciende el celo en David y dice: así como te dije, así va a ser hoy. Y entonces llama en el verso 32: llámenme al sacerdote Sadoc, llámenme al profeta Natán, llámenme a Benaía hijo de Joyada. Ellos entraron a la presencia del rey y le dijo: tomen con ustedes los siervos de su señor, monten a Salomón mi hijo en mi mula, llévenlo a Gibón y únjanlo allí. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán como rey de Israel, tocarán trompeta y griten: viva el rey Salomón. Así que lo hacen así. Ellos llevan la mula, el carro del rey, montan allí a Salomón, lo ungen, pero no solamente lo ungen. Ahora, imagínate, allá estaba Adonías con Joab y con el sacerdote, pero acá estaba el sacerdote, el profeta, el jefe de la guardia personal de David, los cereteos, los peleteos, su guardia personal, los grandes, él montado en su burro, y además gritaron todos: viva el rey Salomón. Y dice el verso 35: después irán ustedes detrás de él, vendrá, se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Así que se hace toda la fiesta. Y cuando lo ungen, dice el versículo 39: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Así de que esto es en paralelo. En un lado, otra vez, en su camita, está el rey tapadito con su cachorón y está la muchacha a un lado y no puede calentarse. En otro lado está Adonías, que se rebeló y se autoproclamó rey en una fiesta privada con la gente de su confianza. Y por otro lado están ungiendo a Salomón y todo el pueblo está subiendo y está gritando. Y de repente en la fiesta de Adonías, ¿qué es ese ruido? Dice el verso 41, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Mira lo que dice el verso 43, perdón. Ponlo en NTV, ándale. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. Adonías le dice, pásale porque has de traer buenas noticias. No, para nada. Al revés, acaban de coronar rey a Salomón. Imagínate, tú estás en tu fiesta porque te estás nombrando rey y te vienen y te dicen que acaban de nombrar, el rey David nombró a Salomón el nuevo rey. ¿Cuál es la respuesta lógica? Bueno, la que tú ves aquí. Dice allí, le dice en el versículo 44, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joyada, también los cereteos, los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y aquí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que has escuchado. O sea que Salomón no venía solo, venía con todos los guardaespaldas, todos los mercenarios del rey David, con su jefe de la guardia, con su profeta y el sacerdote. Mira lo que dice allí en el versículo 49. Ellos entonces se estremecieron y, sálvese quien pueda, dice, se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. ¿Por qué? Porque sabían que se habían levantado contra el rey, porque estaban conspirando. Y todos huyen a sus casas. Y entonces se queda solo el rey Adonías. ¿Y qué es lo que hace? Mira lo que hace Adonías. Dice el verso 50, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Se fue al tabernáculo donde se hacían sacrificios y allí había, en el altar, había unos cuernos en cada esquina. Y llega y se agarra de allí y dice, díganle a Salomón que me asegure que no me va a matar. Dice allí en el verso 50, se asió de los cuernos del altar, y en el verso 51, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo. Y miren la respuesta de Salomón, verso 52, si puedes ponerla en NTV por favor. Salomón respondió, si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Verso 53, y envió el rey Salomón y lo trajeron al altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Te voy a arruinar el final. No va a durar más de un capítulo, Adonías, porque esta lealtad que le pone o que presenta delante de Salomón no es genuina. En el capítulo 2 quiere tomar ventaja y nuevamente subirse a un peldañito cerca del trono y entonces va a morir. Pero es interesante esto porque quiero que veas en toda esta historia. Yo te decía ahorita, la historia comienza mostrándonos que aparentemente el reino está descontrolado, que no hay nadie que esté gobernando. Yo te dije, la pregunta con un rey que no puede ni calentarse solo es quién está a cargo. Y esto es importante porque a veces nuestra vida, yo te decía, parece así, pero a veces la iglesia también parece así. Mira la iglesia, tú puedes decir, ¿quién está a cargo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? con todo lo que está sucediendo, ¿qué va a ser de la iglesia? Y si algo podemos aprender aquí en esta historia es que Dios sigue a cargo. Dios está a cargo. Lo más interesante, y por eso es pertinente para ti, para mí también el mensaje el día de hoy, es que en toda la historia tú no vas a ver una instrucción directa de Dios para ninguno de estos hombres. El profeta Sadoc no recibió una revelación de Dios diciendo: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, ve y ponte en acción. No. El profeta Sadoc vio que el reino estaba en peligro y él tomó una decisión. Él dijo: no puedo permitir que esto pase. Ahora, digo esto porque es importante que tú y yo entendamos algo. A veces pensamos que cuando decimos que Dios es soberano, eso significa que tú y yo podemos sentarnos en la casa todo el día y no va a pasar nada porque Dios va a seguir haciendo todo el trabajo. Y la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que Dios es soberano, Él es la causa primaria de todas las cosas. Todas las cosas ciertamente pasan, suceden bajo el dominio de Dios. Pero eso no significa que nosotros no tenemos ninguna decisión en la historia. Tú y yo por eso seremos juzgados delante de Dios, no para condenación, sino por nuestras obras, porque tú y yo somos responsables de nuestros actos. Porque tú y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones y de actuar. Así que si tú piensas que, bueno, lo que pase va a pasar porque Dios así lo permitió. No, va a pasar, sí, lo que pase va a pasar. Pero eso no significa que tú no seas responsable de lo que pase o no pase. Tú y yo tenemos responsabilidad. Sadoc dijo: Betsabé, si no hacemos nada, tú y Salomón van a morir. Vamos a hacer algo. Y él, cuidando el reino, otra vez fiel al reino, él tomó determinación y dijo: haz esto, yo te voy a ir a apoyar y vamos a hablar con el rey. Y vemos el resultado. Un rey que estaba moribundo se enciende y dice: ¿sabes qué? Como te juré, así lo voy a hacer hoy. Ahora, David no lo hizo por Betsabé. David no lo hizo por Salomón, fue por el reino. Porque va el profeta y le dice: a ver, rey, a lo mejor tú lo planeaste así, nada más no me dijiste nada, pero Adonías tiene su fiesta, ya se nombró rey, no nos invitó a nosotros, no invitó a Salomón, tú se lo dijiste. Y David: ¿sabes qué? A ver, hoy voy a hacer como juré. Fue su celo, fue inflamado por las palabras del profeta. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te mueve para levantarte y tomar acciones en el día? ¿Qué es lo que te dirige? ¿Qué es lo que te energiza, por así decirlo, durante el día para hacer o no hacer? Y lo que quiero que veas otra vez es esto: todos en esta historia tomaron decisiones, unas egoístas, otras centradas en el reino. Pero no fue por una instrucción directa de Dios, fue porque ellos sabían lo que tenían que hacer. David, se nos dice aquí que David nunca molestó a su hijo. No tenía que esperar que Dios le dijera: David, corrige a este muchacho. Él sabía que tenía que hacerlo. David no había mencionado quién iba a ser el rey. No tenía que esperar a que Dios le dijera: David, ya es hora de que tú pongas al futuro rey. Él sabía que tenía que hacerlo. Había hecho un juramento a su esposa. Bueno, a una de sus esposas. Adonías no tenía que rebelarse porque él sabía que Dios pone al rey. Pero lo hizo. ¿Fue Dios el que así quiso que sucedieran? Todos los planes de Dios están seguros, pero los actores somos responsables. Y Adonías se levantó no porque Dios quiso que se levantara, Dios no lo incitó a que se levantara. Adonías tomó una decisión y dijo: ahora es cuando yo voy a ser rey. Y Sadoc no escuchó la voz de Dios diciendo: ven y detén a Adonías. Sadoc dijo: si no detenemos a Adonías, el reino está en peligro. Y tomó la determinación de hacer lo que él sabía que estaba bien. ¿Sí me explico? Ahora te voy a decir algo interesante. El nombre de Adonías significa El Señor es mi Dios. Está muy bien el nombre, está precioso, pero ve cómo respondía Adonías. Adonías dijo: yo voy a ser rey. Y se rebeló contra el reino, se rebeló contra Dios. Tú y yo tenemos esta responsabilidad. Tú y yo en diferentes ámbitos. Pero Dios va a cumplir, donde quiera que sea, Dios va a cumplir sus propósitos a través de decisiones también de hombres y mujeres. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir, de participar. De hecho, somos llamados a eso. Somos llamados, y tú puedes ver en el Nuevo Testamento continuamente. Mira, para empezar, ve al libro de Romanos, al capítulo 15, por favor. Mira lo que dice, cómo comienza el capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no como Adonías. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora mira el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que tú y yo podemos ver Primera de Reyes, y a la luz de que Pablo dice es: considera, porque se escribieron para que nosotros también aprendiéramos, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que nosotros tengamos paciencia, para que encontremos consolación en las Escrituras y podamos tener esperanza. Y tú puedes ver continuamente que Pablo va a decir: hermanos, procuren la paz unos con otros, hermanos, procuren servirse. Y tú y yo no podemos decir: ¿sabes qué? Dios está en control de la iglesia, no hagamos nada, Él va a hacer todas las cosas. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tú y yo, en la confianza de que Dios está en control, nosotros vamos a trabajar, somos llamados a participar, somos llamados a formar parte de lo que Dios está usando, de lo que Dios está haciendo. Entonces, familia, Dios está en control, aunque las cosas parezcan caóticas, pero eso no significa que tú y yo podemos sentarnos o acostarnos con una buena cobija y dejar que las cosas pasen. Tú y yo somos llamados a, en aquello que sabemos que honra a Dios y que es de provecho para el reino, actuemos, sirvamos y seamos sumisos. No como Adonías. Salomón le dice a los mensajeros: díganle a Adonías que si verdaderamente él está humillado, si él va a ser leal, no le va a pasar nada. Pero si prueba lo contrario, va a morir. Capítulo 2, pide la esposa a la joven Abisac para él. ¿Qué es lo que quería? Otra vez aspirar al trono. Y entonces Salomón dice: cuello. No era genuina su rendición, no era genuina su lealtad. Tú y yo somos llamados a ser leales al Señor y a trabajar para el reino. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y damos gracias a Dios porque Él está en control, pero también porque es un privilegio, y tenemos que verlo, es un privilegio servir al Señor. Padre, te damos gracias, primero que nada porque, Señor, tú nos has hecho parte de tu pueblo, porque tú, Señor, nos has bendecido. Por medio de Cristo, Señor, somos tus hijos, somos perdonados, somos justificados, Señor, y sabemos que estamos en este proceso donde tú estás trabajando en nosotros. Padre, nuestra oración primero que nada, y lo hago poniéndome en primer lugar, Señor, no permitas que con los años, que con el tiempo, olvidemos el propósito para el cual tú nos has llamado, que no perdamos el interés en las cosas del reino, que por el contrario, Señor, podamos terminar nuestra vida con más celo, con más ímpetu, con mayor santidad que cuando empezamos. Señor, que los años, las decepciones, las tristezas, las cargas, los fracasos, las frustraciones, no sean un obstáculo, Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo en amor por ti, que tú pongas pasión en nosotros y que podamos gastar todos nuestros días para ti, Señor, para tu gloria, para tu reino. Que podamos terminar bien nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo, que nuestra vida pueda ser derramada como una ofrenda, una libación para ti en el altar. Y danos, Señor, un corazón que sea leal. Sabemos que dependemos de ti, sabemos que tú eres el que está sentado en el trono, pero entendemos también, como decía Pablo, que en tu fuerza, Señor, luchamos con todo lo que somos para servirte y para servir a otros. Señor, guárdanos de rebelarnos contra ti, Señor, de olvidarnos de tus promesas, que podamos aferrarnos, Señor, para honrarte en todas las cosas, que podamos permanecer firmes en la fe, que podamos ser fieles a ti, Señor. Sobre todo, que podamos disfrutarte todos los días de nuestra vida, que no terminemos amargados, que no terminemos decepcionados, sino todo lo contrario, que podamos hacerlo, Señor, con gozo, enamorados de ti y, Señor, continuamente dándote gracias por tu bondad y tu fidelidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan? Nada más un recordatorio, cuando vimos Colosenses en el capítulo 1. No sé si lo puedes poner en NTV, capítulo 1. En el versículo 24, vamos a ver del 24, porque habla de la iglesia precisamente. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Mira cómo termina verso 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. No dice, es por eso que me siento y espero que el Señor haga su obra porque Él está en control. No, lucho, trabajo con todas mis fuerzas, apoyado en el poder de Dios, porque es el poder de Dios el que hace el resultado. Así que, familia, no se nos olvide, Dios quiere usarte a ti y para eso te ha llamado también. Amén.